Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Al llegar al capítulo 16, de hecho, nos encontramos realmente con un capítulo que creo que dejará una impresión en todos nosotros. Es uno de esos capítulos que siempre recordará, solo por el relato de Lidia y su maravillosa liberación. Aprecio mucho los comentarios interesantes que han hecho sobre ese pequeño estudio que hemos realizado, y luego está el pequeño incidente sobre la mujer poseída por un demonio. Y ahora llegamos a un tercer incidente en este capítulo que nos dejará una impresión imborrable en la mente, y es una historia muy conocida sobre un carcelero filipense y cómo Dios lo alcanzó a través de un terremoto. Ahora hay personas en esta iglesia que pueden identificarse con este carcelero. Algunos de ustedes me lo han dicho. Pero hay en esta parte en particular de los versículos 19 al 40, que es una parte larga, pero bastante narrativa y muy fácil de entender. Hay en esta parte solo un pequeño aspecto que salta de la página. Porque en este pasaje se hace la pregunta definitiva que un hombre puede hacer. Versículo 30. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la única respuesta es dada. Cree en el Señor Jesucristo. Ahora, creemos que todos los hombres necesitan ser salvos. Y al mismo tiempo creemos que solo hay una forma de ser salvo. Creyendo en el Señor Jesucristo, y así al comienzo del servicio le leí las palabras de Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta entonces es la historia de la salvación. Ahora, como en todos los relatos de las Escrituras, hay muchas facetas en ella y podemos enfocarnos en la historia de la salvación desde el principio y luego verla en el flujo del contexto al mismo tiempo que captamos otras verdades muy importantes y útiles. El hombre dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta vino, cree en el Señor Jesucristo. ¿Sabe? A veces no reconocemos el hecho de que las personas realmente están buscando la salvación. Creo que las personas están buscando liberación. Creo que nos hacemos la idea de que cuando nos acercamos a alguien para presentarle a Cristo, que estamos realmente invadiendo sus vidas, cuando de hecho tal vez solo les estamos dando lo que están buscando desesperadamente y quizás no saben dónde buscar o no están dispuestos a admitir que están buscando. La otra noche, cuando tuvimos una reunión de nuevos miembros con los ancianos, alguien se levantó y dijo que habían pasado años y años en los que estaban buscando la salvación, pero nadie se los había dicho. Yo creo que es algo básico en el corazón de un hombre que busca respuestas. Y la respuesta definitiva es, ¿de qué se trata la vida y hacia dónde voy y qué estoy haciendo aquí? Y por supuesto, cuando un hombre llega al punto de una angustia terrible por su propia vida, ese es el hombre que está listo para escuchar el mensaje de la salvación. Ahora, otra razón por la que sabemos que las personas están buscando la salvación es porque se han inventado tantos sistemas de salvación. ¿Sabe? Las personas solo inventan lo que creen que se va a vender. Y la gente, hay todo tipo de sistemas. Leí sobre una nueva forma de salvación el otro día en una revista. Es mediante un tipo particular de operación de trance oculto, pero es otra forma de liberar a los hombres de la falta de sentido y el pecado y la culpa y el aburrimiento y la soledad y el temor a la muerte y la inseguridad y la ansiedad y lo que sea. Se están ofreciendo e intentando todo tipo de panaceas a los hombres. Ahora, el hombre en este relato, un carcelero, un soldado romano duro y cascarrabias, muy probablemente, que fue enviado al ostracismo y dirigió una cárcel maloliente y podrida en la ciudad de Filipos. ¿Cómo sabes que era maloliente y podrida? Todos la estaban. Todos lo estaban. Y este tipo era un personaje duro que realmente solo vivía y moría por el hecho de que le quedaba un poco de honor al ser carcelero, al menos tenía una comisión de Roma para hacer ese trabajo, y vivía para eso. Y sabe, todos, tarde o temprano, aquellos que no tienen salvación, reducen su vida a alguna pequeña caja que le da sentido. Para algunas personas es el dinero. Para algunas personas puede ser el prestigio, la popularidad. Para algunas personas puede ser un ascenso. Para algunas personas es un coche nuevo. De vez en cuando, cuando su vida empieza a aburrirse, a volverse aburrida, compran otro coche o consiguen otra esposa, o algo nuevo. Tal vez para algunas personas sea el sexo, tal vez para algunas personas sea el deporte, hay muchas, muchas cosas. Para algunas personas es la bebida, para algunas personas es la droga, y hay algunas personas que consiguen su pequeña caja y luego se desmoronan y se suicidan. Pero eventualmente los hombres descubren que tienen que enfrentar la irrealidad de la vida y así consiguen una pequeña caja, sea cual sea la pequeña caja, ponen todo en esa pequeña caja y si la pequeña caja se va, eso es el fin. Este hombre tenía una pequeña caja. Su pequeña caja era el prestigio, el estatus, todo lo que le quedaba era su nombre como carcelero y el hecho de que tenía algo de honor porque Roma le había comisionado para ocupar la cárcel. En medio de esta pequeña situación, ¿sabe lo que le pasó a su cárcel? Se desmoronó, todas las puertas se abrieron, las cadenas se cayeron, las esposas se separaron y todos los prisioneros fueron liberados. ¿Y sabe qué decidió hacer el hombre? Suicidarse. ¿Por qué? Su pequeña caja se había roto. Lo único por lo que tenía que vivir era su prestigio como carcelero. Si todos sus prisioneros escapaban, lo perdía. Y no importaba cómo intentara evadirlo y llamarlo un terremoto, alguien lo habría culpado. Y no había nada más que hacer que sacar una espada y matarse porque no tenía nada por qué vivir. Y así es exactamente como son las personas. Reducen la vida a algún tipo de simple mercancía en la que pueden depositar sus esperanzas o tal vez corren tan rápido alrededor de su pequeña caja que no se dan cuenta de que no tienen nada para qué vivir, pero tienen que escapar de alguna manera. Bueno, este hombre no tenía respuestas, no tenía escapatoria. Y llegó la crisis más grande de su vida hasta ese momento y lo único que le quedaba por hacer era matarse. Pero en lugar de matarse, Dios tenía algo más en mente para él. ¿Y sabe qué hizo? Simplemente se arrodilló a los pies de Pablo, hizo la pregunta correcta, dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo salgo del lío de que mi pequeña caja se haya roto? ¿A dónde recurro para deshacerme de mis miedos, ansiedades, soledad y la falta de sentido de la vida y el miedo de la muerte y todo esto? ¿A dónde voy? Y la puerta vino muy clara. Cree en el Señor Jesucristo y serás liberado, y no solo tú, sino cualquier otra persona en tu casa que crea. Ahora, ese es el mensaje primordial en este pasaje. Tiene que ser porque es el mensaje principal del cristianismo. Vamos a ambientar un poco la escena y acercarnos sigilosamente a ese mensaje. Ahora, estamos recorriendo este pequeño viaje a lo largo del libro de los Hechos con un grupo bastante inteligente. Estamos con el equipo misionero formado por 4 hombres. Sin duda, es el mejor grupo misionero que jamás haya salido. Pablo, Silas, Lucas y Timoteo. Es difícil superar ese tipo de equipo. Ahora, estos 4 hombres forman este pequeño grupo. Ahora, han llegado a Filipos, que es la cabeza de la playa en Europa, y el Evangelio ha llegado a Europa. Y lo primero que Dios les dirigió fue hacia el río y se encontraron con algunas mujeres allí, algunas mujeres que adoraban al Dios verdadero. Eran judías o prosélitas judías, no había hombres, al menos no suficientes hombres para fundar una sinagoga, así que las mujeres tenían que reunirse en un pequeño lugar llamado Proseo, que en lugar... un lugar de oración junto al río, y allí Dios las dirigió a estas mujeres, y una mujer en particular, llamada Lidia, y Dios abrió el corazón de Lidia y fue salva, y toda su casa fue salva, y así se fundó la iglesia en Europa. ¿Y sabe qué sucede inmediatamente cuando Dios comienza a operar? ¿Qué sucede? Satanás comienza una obra contraria, y así inmediatamente se encontraron con otra mujer, pero esta mujer estaba poseída por un demonio. En los versículos 16 al 18 se registra ese pequeño incidente, y ella seguía a Pablo por todas partes y hacía lo que a Satanás le encanta hacer, trataba de infiltrarse. Decía, oh, les están diciendo la verdad, deberían creerles. ¿Qué está haciendo Satanás al estar de acuerdo? Satanás estaría de acuerdo el tiempo suficiente para entrar en la organización y ser aceptado como parte del mismo sistema y luego comenzaría a hacer lo que quiere hacer. Y así a Pablo no le gustaba este tipo de acuerdo, así que en el versículo 18 se dio la vuelta, ni siquiera habló con la niña, simplemente habló con el Espíritu en ella y dijo, te ordeno en el nombre del Señor Jesucristo, sal de ella. Y el Espíritu salió en la misma hora. Ahora, 2 mujeres que hemos conocido. Una mujer liberada y una mujer esclavizada. Bueno, cuando la mujer esclavizada fue liberada, dice usted, ¿cuál fue la reacción? Bueno, la reacción fue muy típica para este tipo de personas. Véalo en el versículo 19. Y cuando los amos de la muchacha vieron que se había ido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los llevaron ante las autoridades en el mercado. Ahora, amigos, eso es muy interesante. La reacción fue negativa por parte de los hombres que estaban usando esta niña para ganar dinero. Ahora, esa reacción prepara lo que sucede en los versículos 19 al 40. El plan de infiltración de Satanás falló, porque Pablo simplemente echó fuera al demonio. Ahora, si Satanás no puede infiltrarse, tiene otra alternativa. Nunca funciona, pero de todos modos lo hace. Se llama persecución. La infiltración funciona, la persecución no. ¿Sabe qué sucede cuando la iglesia es perseguida? Crece. Como puede ver, la sangre de los mártires siempre ha sido la semilla de la iglesia. Pero Satanás está tan preocupado por la iglesia que no puede resistir atacarla aunque sabe que no funciona. Hay un gran principio, amados, y es este principio, y lo veo una y otra vez en el libro de los Hechos. La persecución siempre resulta en ¿qué? Bendición. Persigue a la iglesia en el capítulo 4 y ¿qué hacen? Se multiplican. Vuelve y persigue a la iglesia en el capítulo 5 y ¿qué hacen? Se multiplican. Como si eso no fuera suficiente, Satanás vuelve y persigue a la iglesia en una gran persecución en el capítulo 8 y ¿qué sucede? Esparce la iglesia por todas partes y van por todas partes predicando. Se multiplican. La persecución trae bendición. La infiltración es la que la destruye. Por eso, en todas estas personas que andan por ahí hablando de, oh, este es un gran día para la iglesia y demás, y sabe, este es probablemente un momento en el que Satanás está tan activo como nunca, porque no estamos bajo persecución. Lo que realmente nos hace crecer, estamos bajo la opresión de la infiltración, que es el trabajo sutil y eficaz de Satanás. Bueno, Dios superó la infiltración en el caso de la muchacha y está a punto de superar la persecución. Y veremos cómo. Ahora, quiero que vea cinco características y las he colocado en un pequeño bosquejo para que las siga. Si tuviera que darle una proposición basada en esos puntos, diría, ¿cómo convertir la persecución en producción? ¿Cómo toma usted una situación negativa y la convierte en algo positivo? ¿Cómo toma una iglesia perseguida o a un hombre o mujer perseguidas y lo hace productivo? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son los pasos o qué sucede para lograr un resultado positivo a partir de una situación negativa? Bueno, hay cinco cosas. El sufrimiento por la persecución lleva a cantar alabanzas, lo cual lleva a predicar la salvación, lo cual lleva a ver producción, lo cual lleva a asegurar protección y el ciclo se completa. Ahora comencemos con el primer punto. Lo primero que vemos en nuestro texto es el sufrimiento por persecución. Esto se vuelve emocionante porque tan pronto como comienza a sufrir, verá que algo sucede. Es inevitable en el libro de los Hechos, absolutamente inevitable. Pablo expulsó al demonio de la niña y su amo vio que la esperanza de obtener ganancias se había ido. Le afectó directamente en el bolsillo. ¿Lo ve? Digo, esta niña básicamente estaba haciendo lo mismo que todas las demás mujeres adivinas, adivinadoras y lectoras de palmas hacen. Estaba haciendo una fortuna, solo que tenían algunos agentes que se llevaban la mayor parte. Ella solo obtenía las obras. Ahora, me parece sorprendente que la reacción de ellos haya sido la que fue, porque demuestra que no les importaba la niña, ¿verdad? Les importaba muy poco la niña. Nos dijeron, oh, ella ha sido liberada de ese demonio. Estos tipos deben ser sobrenaturales. Bueno, averigüemos más al respecto. Dijeron, no, no, perdimos nuestros ingresos. Ahora, usted sabe que eso no es tan anormal. Recuerdo en el capítulo 5 de Marcos, cuando Jesús cruzó el mar de Galilea en un pequeño bote y llegó a un lugar de Gerasa, o la tierra de los gadarenos. Y había allí un maníaco. Y digo, este tipo realmente estaba loco. Cuando le preguntaron su nombre, él dijo, legión, porque somos muchos. Estaba poseído por una legión de demonios. Y se cortaba a sí mismo, vivía en las tumbas, intentaron atarlo con cadenas, pero él las rompía. Y las mujeres y los niños entraban en pánico al verlo. Digo, ni siquiera saldría de su casa. Era un loco total. Y Jesús se encontró con el hombre y expulsó todos los demonios de él. Y la Biblia dice que estaba sentado a los pies de Jesús, vestido y en su sano juicio. Y usted pensaría, oh, la gente del pueblo diría, oh, gracias, gracias por liberarnos. No, Jesús envió a los demonios una manada de cerdos y se precipitaron por un acantilado, plop, plop, directo al mar y todos se ahogaron. ¿Y sabe cuál fue la reacción de la gente del pueblo? Oh, no, salieron y dijeron, oh, ha sanado al maníaco. Dijeron, vete de aquí, mataste a nuestros cerdos. ¿Entiende? La respuesta grosera, típica. Lo mismo sucede aquí. No les importaba la niña, solo les importaba su ganancia. Créanme, la Biblia es muy explícita cuando dice que el dinero puede obstaculizar la percepción espiritual. ¿Sabía eso? Dice, bueno, eso nunca me afectará. Soy tan pobre que ni siquiera es un factor. Bueno, déjeme decirle lo que dice la Biblia, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, puede no tener nada de amarlo y puede tener mucho y no amarlo. Es el amor al dinero lo que es la raíz de todos los malos. Él dijo, los que quieren enriquecerse caen en tentación, en lazo y en muchas pasiones necias y dañinas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. La gente se confunde por el dinero. Escuche esto en Marcos capítulo 10, versículo 23. Jesús miró alrededor y dijo a sus discípulos, qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Acababa de hablar con un joven rico. ¿Se acuerda de la historia? Y el tipo no estaba dispuesto a decir, si quieres todo mi dinero, puedes tenerlo. No, era que se salvara al regalar su dinero. Era simplemente el hecho de que era obvio que el dinero era su Dios. Y Jesús dijo, hombre, mira, es tan difícil que las personas ricas se salven. Y los discípulos se asombraron con sus palabras, versículo 24, pero Jesús respondió de nuevo y les dijo, hijos, le gustaba usar esa palabra cuando no entendían lo que estaba diciendo. ¿Cuán difícil es para aquellos que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios? ¿Por qué? Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un hombre rico entre en el reino de Dios. Ahora puede especular al respecto. Debe ser un camello pequeño, una aguja grande, o si la aguja significa una pequeña puerta, etc. El punto es que Jesús está diciendo que es difícil que las personas ricas se salven. ¿Dice usted por qué? Porque el dinero se convierte en un Dios, en algo dominante. Y se asombraron sobremanera, diciendo entre ellos, entonces, ¿quién puede ser salvo? Y no les gusta la respuesta. Bueno, Jesús dice, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todas las cosas son posibles. Ahora hay algunas que se salvarán porque Dios puede hacer milagros. De hecho, dijo que es más difícil que las personas ricas se salven. Ahora aquí estaban estos tipos ganando dinero como locos con esta niña y tan preocupados. Escuche, el dinero es un señor tremendo en los corazones de los hombres. Tremendo. Comienza a preocuparse por cuán rico es. Está cayendo en muchas trampas dañinas. En el capítulo 19 de los Hechos, bueno, vea lo que sucedió en Éfeso. Esta es una historia tremenda. Bueno, predicaron en Éfeso. Y hombre, ahí las cosas iban bien. Pablo estuvo enseñando durante 13 años. Digo, dio la vuelta a esa ciudad de adentro hacia afuera. Puedo imaginar a Pablo enseñando noche y día durante 13 años en la misma ciudad. ¿Cree que tendría un efecto? Hombre, bueno, el lugar fue tremendamente afectado. Estaba sucediendo todo tipo de cosas. La gente estaba siendo sanada y salva. Los demonios eran expulsados y muchos creían. Versículo 18, muchos creyeron, confesaron, mostraron sus obras y muchos de los que practicaban artes mágicas reunieron sus libros, los quemaron delante de todos los hombres, contaron el precio de ellos y lo encontraron en 50,000 piezas de plata. Así crecía poderosamente la palabra de Dios y prevalecía. ¿Sabe qué reinaba en Éfeso? La palabra de Dios dominaba la ciudad de Éfeso. ¿Sabe qué hace eso a las personas que están en el negocio de hacer ídolos? Oh, eso es difícil. Veamos qué sucede. Versículo 23. En aquel tiempo hubo un gran alboroto. Eso es decirlo de manera suave. Porque un cierto hombre llamado Demetrio Platero, que hacía templos de plata para Diana, solían hacer estos pequeños templos de plata para Diana. Probablemente tenían un imán y se pegaban en la parte delantera de su carro, pero no les reportaban poca ganancia a los artesanos. Eran artículos rentables. Y dice que convocaron a los obreros de la misma ocupación. Dice, señores, saben que por este oficio tenemos nuestra riqueza, hicimos nuestro dinero con estas pequeñas estatuas. Además, vean y oigan que no solo en Éfeso, sino en toda Asia, este Pablo, puede ver cómo se ponen nerviosos. Este Pablo ha persuadido y apartado a muchas personas diciendo que no hay dioses hechos por manos. Están diciendo que nuestros pequeños asuntos no son reales. De manera que no solo nuestra profesión está en peligro de ser despreciada, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea despreciado y su magnificencia sea destruida, a quien adora toda Asia y el mundo. Y todas las personas torpes en la multitud dicen, oh, grandes Diana de los Efesios. Y toda la ciudad se llenó de confusión. Bueno, ve lo que sucedió, les afectó directamente en el bolsillo. El evangelio arruinó la venta de pequeños ídolos. Bueno, ya ve, los intereses creados siempre reaccionan negativamente al evangelio. Y lo mismo pasó aquí. Puedo regresar al capítulo 16, cuando esta niña perdió sus capacidades lucrativas. Entonces, claro, se enfadaron. Bueno, dice, los llevaron al mercado. ¿Sabe? Es una palabra tan suave, llevaron. La palabra literalmente significa arrastraron por los talones. Los arrastraron. Esto es un cambio para Pablo. Regresa al capítulo 8, versículo 3, y verá que eso es lo que hizo Pablo. Él arrastró a los cristianos. Recuerda que dice, sacándolos de las casas, tanto hombres como mujeres. Y ha escuchado lo que el Señor le dijo después de que estuvo en la casa de Ananías, después de tener su visión, le dijo a Ananías, ahora ve y dile que es un vaso escogido y hecho para hablar a los gentiles, y también dile, va a sufrir muchas cosas por mi nombre. Así que Pablo estaba siendo arrastrado por los talones y probablemente recordando cuántas veces había estado haciendo el arrastre. Bueno, lo arrastraron. ¿Y sabe cómo Pablo deletrea la persecución? O-P-O-R-T-U-N-I-D-A-D, persecución. Así que aquí vino la oportunidad. Y lo arrastraron, y dice que lo llevaron al mercado, agora en griego, que es equivalente a la palabra latina foro. Esta era la gran área central, el centro de la ciudad, con todas las casas del Senado, los tribunales, el templo, los lugares de públicos. Todo estaba en esta gran ágora. En las ciudades griegas, los magistrados y los dignatarios se congregaban allí y hacían lo que fuera que hicieran. Así que lo llevaron allí. Bueno, lo llevaron en el versículo 20 a los magistrados. Estas personas eran, su nombre oficial era Dumbiri, pero ellos preferían ser llamados pretores, porque era un título romano elegante. Cada colonia griega, colonia romana, en una ciudad griega, se les daba a estos hombres. Y estos dos tipos tenían autoridad suprema, así que aquí estaban los dos pretores. Y le dijeron a los pretores, estos hombres son judíos y puede sentir el desprecio, el antisemitismo. Y ya sabe, el antisemitismo era algo importante en el mundo romano. Allá en el capítulo 18, versículo 2, puede leer que Claudio César realmente ordenó que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Tal vez el edicto de Claudio, que se había hecho, ya había llegado a Filipos, y así estas personas simplemente estaban siguiendo ese edicto de todos modos y dijeron, estos hombres son judíos, y mostraron un terrible desprecio hacia Pablo y Silas, que eran judíos. Es una cosa maravillosa, maravillosa, que Dios tuviera exactamente a los hombres adecuados, que eran de la nacionalidad adecuada, con toda la ciudadanía adecuada y todo el trasfondo adecuado para hacer exactamente lo que Él quería hacer. eran judías, lo cual añadió al desprecio, lo cual añadió a la paliza, lo cual añadió al encarcelamiento, lo cual resultó en la conversión de un hombre todo planeado por Dios. Así que en su antisemitismo llevaron a estos dos hombres y primero simplemente les mostraron este tipo de desprecio desde el punto de vista de su judaísmo, lo cual es interesante. Luego pasan a esto. Ellos causan un gran problema en nuestra ciudad. Y el término causar un gran problema significa lanzar en total desorden. Estos tipos realmente están lanzando esta ciudad al caos. Ahora, en un sentido muy técnico, tenían razón. El versículo 21 dice, enseñan costumbres que no son legales para nosotros recibir ni observar siendo romanos. Eso es correcto. Según Cicerón y Tertuliano y algunos otros escritos, los romanos tenían una ley que ningún romano podía creer o seguir, las enseñanzas de cualquier religión que no hubiera sido aprobada por el Senado. Como puede ver, dentro del marco del gobierno romano, lo que deseaban sobre todo era que la gente adorara al emperador. Usted sabe, aparte de eso, permitían cierto culto para mantener la paz en algunas de las tierras que habían conquistado. Pero nadie podía adorar de ninguna manera que no estuviera aprobada por la ley romana y el Senado romano. Así que este nuevo asunto sobre Cristo y todo eso no había pasado por la aprobación del Senado. Y dijeron, están enseñando cosas que son antirromanas y no se nos permite creer en ellas. Están en contra de la ley romana. Bueno, justo ahí mismo tuvieron un tribunal de farsa. Fue solo una escena de turba. Fue un linchamiento. Les habían lanzado el pequeño desprecio del antisemitismo y luego los culpaban de crear desorden en la ciudad. Y luego decían que todo era porque estaban enseñando algo en lo que no se nos permite creer. Así que aquí llegó la situación. Punto uno, sufriendo persecución. Se metieron en este lío en primer lugar por ser valientes. Jamás restrinja su valentía por medio de la persecución. La persecución solo convierte su valentía en nuevas oportunidades. Recuerda Hechos 4, predicaron, así que los metieron en prisión. ¿Qué hicieron cuando estaban en prisión? Predicaron al Sanedrín. Los enviaron y les dijeron que no volvieran a predicar, y él volvió a predicar, la gente se salvó. Cada vez que lo hicieron con valentía, el Señor trajo resultados. Digo, ya sabe, Satanás tiene que aprender que lo más torpe que puede hacerle un cristiano es ponerlo en prisión. ¿Por qué? ¿Qué sucede con la cruz? ¿Se convierte en qué? En una corona. Y así aquí están, los van a arrestar. Bueno, antes de meterlos en la cárcel, tienen algo más que quieren hacerles. Tienen este pequeño tribunal de farsa, sin juicio, sin interrogatorio, sin inquisición, nada. Versículo 22. La multitud se levantó en contra de ellos. ¿Sabe? Alguien podría hacer un estudio fantástico de la multitud a lo largo de la Biblia. Un gran grupo de personas sin pensar, como una olla de agua. Alguien les pone fuego debajo y hierve y no tienen idea de lo que están haciendo. Así que la multitud se levantó en contra de ellos. Oh, puede escuchar usted a la multitud creciendo y aquí están Pablo y Silas parados allí. Esta gran multitud está gritando. Y los magistrados bajan y les arrancan la ropa hasta que quedan desnudos. Y ordenaron que los azotaran. Ahora, los magistrados tenían un grupo de hombres que eran la policía local. Se les llamaba lictores, L-I-C-T-O-R-E-S. Y era una especie de policía. Llevaban con el propósito de castigar en estos lugares donde vivían personas griegas una especie de un montón de varas envueltas juntas. Eran como varas de abedul, muy duras. Y las envolvían todas juntas en medio, insertaban un hacha. Y el hacha era con el propósito de la pena capital cuando era necesario. En el acto podían ejecutar. Cuando no necesitaban el hacha, la apartaban, tomaban el montón de varas y simplemente azotaban a la gente con ellas. Bueno, eso es lo que decidieron hacer. Este era un castigo romano. Por cierto, Pablo lo recibió tres veces. Tres veces fui azotado con varas, 2 Corintios 11:25. Tres veces. Es una cosa fantástica incluso concebir este tipo de azotes. Y Pablo dice en 2 Corintios 11:23, dice, en azotes más allá de medida. Habían tantas heridas infligidas por esta masa de palos azotando que no se podía encontrar, sin juicio, sin nada. Y ellos, y cuando les hubieron dado muchos azotes, versículo 23, sin poder contarlo siquiera, Pablo simplemente dijo, más allá de la medida. Los echaron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los custodiara. ¿Y qué sucedió? Cuando él recibió el cargo, los empujó a la prisión interna. Vaya, dijeron, asegúrate de que estas personas estén seguras. No queremos que salgan de allí. Así que los metió en el calabozo interno y les aseguró los pies en el cepo. Ahora, el carcelero solo estaba haciendo su trabajo. Digo, no había simpatía en él. Había visto prisioneros, había venido y se habían ido. Era un personaje mayor, cascarrabias, eso no le afectaba. Simplemente los arrojó al calabozo interno, una cárcel sucia, asquerosa, húmeda, lúgubre y antihigiénica en el calabozo interno. Y para empeorar las cosas, los colocó en el cepo. Y pensamos en el cepo en término de la América temprana, ya sabe, con los pies y las manos, lo cual es bastante malo. Según la arqueología, el cepo que se usaban en aquellos días tenía una serie de agujeros que se iban abriendo, y la idea era separar las piernas del individuo lo más posible para inducir calambres. Y así, después de que se hubiera hecho toda la paliza, en este calabozo sucio donde vivirán en una suciedad absoluta, sus piernas se estiraban al máximo para inducir calambres que eran agonizantes. Y habiendo sido azotados por un manojo de varas pesadas en mano de expertos, sus espaldas habrían sido una cosa horrenda. A veces estas cosas causaban hemorragias internas, casi siempre lesiones en los órganos, vértebras aplastadas, costillas rotos y muy a menudo la muerte. Soportaron todo eso. Luego los hombres, adoloridos, sangrantes y cojeando, fueron empujados a la celda oscura, lejos de la luz y lejos del aire, en confinamiento solitario, piojos, ratas, enfermedades, cárceles infestadas del siglo I. Los prisioneros se veían obligados a existir en su propia suciedad. Sus piernas eran golpeadas con el cepo que los apretaba y así existían. Dice usted, todo eso solo para predicar, hombre, se meten en problemas. ¿Por qué no se calman? Estoy seguro de que algún alma querida habría dicho eso. Oh, Pablo, solo sales ahí, te metes en todos estos problemas y luego dices, oren por mí, ¿por qué no te mantienes alejado de los problemas? Si no te metieras en esos líos, no te llevarías tanto de mi tiempo de oración. ¿Sabe? Estaba viendo el fútbol el lunes por la noche, la semana pasada, había un tipo comentando sobre uno de los corredores y dijo, ¿sabe por qué es bueno? Porque es imprudente. Así es, este es un juego en el que es mejor ser imprudente. Y le voy a decir una cosa, para ser eficaz en la obra del Señor es mejor tener entrega a la causa, una entrega a la causa, imprudencia. No se preocupe por usted mismo. Simplemente entréguese al fragor de la batalla, presenta a Cristo y deja que pase lo que pase. Y así es. La mayoría de nosotros vamos con mucho cuidado, muy cuidadosamente, en medio de esta situación del evangelismo, no queremos ofender a nadie. ¿Ve? Bueno, hicieron lo que sabían que era lo correcto y sufrieron. Pero eso no molestó a Pablo, simplemente enseñó de prisión en prisión y más tarde en su vida estuvo en otra prisión y escribió una carta de regreso a los mismos filipenses y dijo, Filipenses 1:12, dijo, hermanos, quiero que sepan lo que me ha sucedido, ha contribuido al avance del evangelio. Dice, estoy en la cárcel de nuevo, pero vaya que es maravilloso. Al final de la carta dice, todos los santos les saludan, principalmente los que son de la casa de César. ¿Sabe qué estaba haciendo en la cárcel? Ganando a todos los soldados para Cristo. ¿Sabe? A menudo he pensado que él estaba encadenado a un soldado, pero un soldado estaba encadenado a él. Creo que eso sería peor. Filipenses 2:17 dice, y si soy armado en el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Él dijo, queridos filipenses, si muriera por ustedes estaría contento, y eso es más o menos lo que estaba haciendo aquí, no es así, pero ven, así es como él veía su ministerio, era imprudente porque era prescindible, no buscaba protegerse en absoluto. Así que se entregó a ello y dijo, incluso llevo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo, obtuvo una cierta gloria y gozo al recibir heridas que estaban destinadas a Jesucristo cuando se puso en lugar de Cristo. Y así comenzó el ministerio verdadero con la persecución y eso simplemente lo echó a andar. Lo segundo que sucedió, la persecución llevó a cantar alabanzas. ¿Sabe? La forma de manejar la persecución es un problema de actitud, ¿verdad? Ahora, no sé si alguno de ustedes ha sido golpeado con varas, y ninguno de ustedes ha estado en una prisión como esa, y ninguno de ustedes ha estado en un cepo. No sé si hemos sufrido algo que siquiera se pueda comparar con esto, pero quiero que vea la actitud de estos hombres en medio de esto. Simplemente abrumador. Vea el versículo 25. Y a medianoche, ¿sabe lo que sucedió? No podían dormir. ¿Cree que podrá dormir en esas circunstancias? No podían dormir. Pero a medianoche, Pablo y Silas oraban. Simplemente hablaban con Dios por un rato y luego, me encanta esto, y cantaban alabanzas a Dios. Y los prisioneros los escuchaban, ¿sabe? Querían que los prisioneros los escucharan. Digo, estaban dando testimonio. Dice usted, ¿qué cantaron? No sé qué cantaron, cantaron alabanzas. Tal vez cantaron el Hilel, los Salmos 113 al 118. Tal vez cantaron algunos himnos maravillosos que alguien había recolectado en los primeros años de la iglesia. No sé qué cantaron, pero cantaron alabanzas a Dios. Dice, sí, pero no tiene... ¿Por qué lo van a alabar? ¿No ven, amigos, que aquí es donde todos se confunden en la vida cristiana? Dice usted, ¿cómo podrían alabar a Dios? ¿En base a qué podrían alabar a Dios? Simplemente esto, amigos, Dios nunca cambia. ¿Escuchó eso? Dios nunca cambia. Si Dios vale la pena alabar en este momento, vale la pena alabar en cualquier momento. ¿Está conmigo? Dice usted... Pero, oh, si supieras mis problemas, escuche, alabar a Dios no tiene nada que ver con sus problemas. Pablo dijo en Filipenses 4:4, regocijaos en, ¿quién? En el Señor. No dijo, regocíjense en sus circunstancias. No puedo regocijarme en mis circunstancias. Pablo no lo hizo. Dijo, tengo tristeza y pesar continuos en mi corazón. Dice usted, Dios, no sé de qué se trata todo esto y ciertamente duele y me y me paraliza y duele en el frente y me duele la espalda, pero sé que estás en el trono y te amo y te alabo por lo que estás haciendo. ¿Sabe? Un cristiano está derrotado, está muerto cuando comienza a enfocarse en sus problemas. ¿Entiende eso? Y aparta sus ojos de su Dios. Hombre, he tocado eso tantas veces, eso Habacuc lo hizo. ¿Recuerda cuál era el problema de Habacuc? No pudo entender su problema. Finalmente dijo, olvida el problema, Dios, voy a hablar de ti. Se sintió tan bien que dijo, Dios, si todo el mundo se vuelve loco, seguiré alabándote. No sé nada sobre el problema, no puedo entender el problema. No entiendo la respuesta, pero sé que estás ahí, sé quién eres, sé que eres y sé que eres constante. ¿Sabe qué me molesta? Los cristianos me dicen, oh, yo no estamos teniendo este problema, ¿dónde está Dios? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Me ha abandonado Dios? ¿O sabe qué están haciendo? Están dando vueltas alrededor de las circunstancias. Circunstancia tras circunstancia, ¿lo ve? Tiene un gran telescopio buscando todas las circunstancias, ¿lo ve? Dios no ha cambiado. Si tan solo fuera paciente y esperara, Dios lo está perfeccionando usted. Y Dios está a punto de desplegar un ministerio fantástico. Y así están allí cantando en medio de un dolor insoportable y alabando. No están cantando la canción vieja de nadie sabe los problemas. Ya sabe. Nadie conoce los problemas. Están cantando alabanzas. Ahora, tiene que estar por encima de sus circunstancias, ¿verdad? Para hacer eso. Escuche. Solo entienda quién es Dios y lo que quiere hacer y recuerde que después de que haya sufrido un poco, lo hará perfecto usted. Eso es primera de Pedro. Ahora, ¿sabe? Si solo se da cuenta de que Romanos 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué? Siempre decimos eso y luego, oh, todas las cosas les ayudan a bien. Todos lo leemos, lo recitamos y lo memorizamos y simplemente no lo creemos. ¿Sabe qué dijo Jesús en Juan 16? Claro, hablando a sus discípulos y sabiendo que iba a partir y que iba a ser difícil para ellos, dijo que tendrán tristeza, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Se acuerda de eso? Y luego dijo que es como una mujer que tiene un bebé. Es el mismo dolor que la hace llorar, lo mismo que la hace reír cuando nace el bebé. No es, bueno, estas son malas circunstancias y más tarde tendré buenas. No, son las mismas malas circunstancias las que causan el dolor, que darán lugar a la alegría. Es el niño que nace del dolor, ¿lo ve? Lo que causa el gozo y así. Simplemente están allí, están en los dolores de parto ahora, pero están esperando a que nazca el niño. Y así están alabando a Dios por lo que va a suceder y por el hecho de que Dios no ha cambiado. Escuche, la vida cristiana, amados, depende de su conocimiento de Dios. ¿Entiende eso? ¿Sabe? Puede pasar su vida cristiana entera y su vida y su actitud cristiana entera en quién cree realmente que es Dios. ¿Entiende eso? Eso vale 50 centavos, créame. Cuando usted entiende que Dios no cambia, y por eso he dicho durante mucho tiempo que los movimientos de Jesús me molestan porque terminan en una especie de humanismo sentimental, y los movimientos del Espíritu Santo me molestan porque terminan en una especie de emocionalismo. Me gustan los movimientos de Dios porque entonces coloca las cosas en perspectiva. Y cuando entiende quién es Dios, entonces coloca todo lo demás en perspectiva. Dios no cambia. Observe, nunca deja que sus problemas alteren su teología. Hombre, eso es importante. La teología de la mayoría de las personas proviene de sus situaciones. Bueno, Dios hace esto porque Él hizo esto y ya sabe. O no sé si Dios puede hacer eso porque no lo hizo. Y sabe, simplemente organizan a Dios en torno a sus circunstancias. Para nada. Así que estaban sufriendo intencionalmente y lo sabían. Estaban allí sentados cantando, esperando a que Dios hiciera lo que iba a hacer. Bueno, Dios no los hizo esperar demasiado tiempo. Las cosas comenzaron a suceder muy rápido. Dice, ¿sabes? John, desearía poder tener ese tipo de canción. ¿No tiene una canción en su corazón? Efesios 5:18. Sé llenos del Espíritu. Hablando, entonces, hablará usted entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Eso proviene de una vida controlada por el Espíritu. Si alguien no es una persona gozosa, no está lleno del Espíritu. Cuando me encuentro con personas miserables, les digo que tienen un problema y que su problema no son sus miserias. Su problema es el hecho de que no están viviendo realmente una vida controlada por el Espíritu. Porque el Espíritu de una canción, ¿sabe? Cuando está lleno del Espíritu va a tener problemas. Es simplemente la gloria de poder pasar por ellos con victoria. ¿Sabe? 2 Corintios 4:8, obtenemos un pequeño vistazo al corazón de Pablo. Él dice esto. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados. Lo que está diciendo es que tenemos problemas, pero nunca nos derriban, ¿ve? Él dice, somos perseguidos, pero no abandonados. Y la siguiente frase en Filipenses dice, somos derribados, pero no destruidos. Dice, ¿cómo puedes manejar eso, Pablo? Bueno, él dice en el versículo 16, por tanto, no desmayamos. No decimos, oh, ya sabe, no caemos bajo la situación. ¿Por qué? Nuestro hombre exterior se va desgastando, pero nuestro hombre interior se renueva de día en día. ¿Por qué? Estamos conectados en el interior a la fuente. Lo que sucede en el exterior es irrelevante. Él dice esto: nuestra aflicción momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aquí está nuestro secreto. No miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son ¿qué? Eternas. ¿Sabe a quién veía en sus problemas? Miraba al Dios eterno. A eso es a quien veía. Esa es la clave. Ponga su mente en el Espíritu y en quién es Dios, y no en sus circunstancias. Bueno, allí estaban cantando alabanzas y era hora de que Dios actuara. Ahora, Dios hace lo que necesita hacer para obtener a quien quiere obtener. Con Lidia, su corazón se abrió como una flor al amanecer del sol. Con este hombre se necesitó un terremoto. Pero Dios siempre usa lo que necesita usar para lograr lo que quiere lograr. Fue así conmigo, ya sabe. Siempre he dicho que a algunas personas Dios les habla y ellas escuchan. A otras las agarra por el cuello y las golpea en el pavimento y ellas dicen, oh, ¿me querías? Ves, era yo. Me arrojaron en un automóvil a 120 kilómetros por hora y a través de ese terrible accidente puse mi vida en orden con Dios. Bueno, este hombre pasó por una experiencia terrible. Así es como es con algunos de nosotros los casos difíciles. Versículo 26, aquí viene. Habían estado cantando y de repente hubo un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la prisión se sacudieron al instante, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ahora, eso, amigos, es un terremoto muy específico. ¿Sabe? Estaba localizado justo en la cárcel. ¿Ve? Y el efecto de eso fue que abrió todas las puertas y soltó todas las cadenas. Ahora, eso es asombroso. Ese es uno de esos terremotos especiales. ¿Sabe qué me dice eso? Me emociono cuando leo eso. ¿Sabe? ¿Se da cuenta realmente de que cuando sale a compartir a Cristo con las personas, Dios está de su lado y si es necesario va a mover la tierra? Él va a mover la tierra para lograr lo que quiere lograr. No piense nunca que cuando sale a evangelizar para compartir a Jesucristo está yendo solo. Tiene toda la soberanía detrás de usted. Y cuando llegue el momento en que Dios vaya a alcanzar al corazón preparado a través de usted, lo que sea necesario, Dios lo hará. ¿Alguna vez ha escuchado a una persona dar un testimonio y decir, ¿sabes lo que pasó? Y luego esta circunstancia y no podía creerlo, inmediatamente después de esto, esta cosa, y yo, ¿alguna vez alguien ha escuchado a alguien decir eso? ¿Cómo se relacionan todas estas cosas con el banco? Bueno, por supuesto, no es un gran misterio. Nadie se ha salvado por accidente todavía. Solo un milagro perfecto. Sacudió esa cárcel hasta que todas las puertas se abrieron, todas las pequeñas cadenas cayeron, y fue emocionante. Dios siempre está, amados, escuchen, Dios no solo está activo en proteger a sus santos, está activo en hacer lo que se necesita hacer para que sus santos y su ministerio sean eficaces. Dios cuidará de usted y hará lo que necesite hacer para que alcance lo que Él quiere que alcance. Tenemos recursos divinos. Se lo digo, a veces pienso, bueno, hoy voy a salir a ministrar, Dios, lo que sea necesario, terremotos o lo que tengas que hacer, hagámoslo. ¿Ve? Y sabe que Dios está de su lado. Bueno, el terremoto llegó. Y claro, en el versículo 27, el carcelero estaba alojado en su casa, probablemente al lado de la cárcel. El carcelero, despertando de su sueño, seguro que no perdió el sueño por Pablo y Silas, ¿verdad? No fue muy compasivo con nada, simplemente se durmió, pero esto lo despertó y vio las puertas de la cárcel que estaban abiertas. ¿Y qué pasó? Tenía toda su vida en su pequeña caja. ¿Y cuál era su pequeña caja? Prestigio y honor como romano, haciendo un buen trabajo como carcelero. Vivía para eso. De repente su cárcel estaba abierta, su suposición automática. ¿Quién? ¿Qué cárcel alguna vez tuvo todas sus puertas abiertas? En segundo lugar, si alguna vez una cárcel tuvo todas las puertas abiertas, ¿qué prisionero se quedará adentro? Tenía razón. Y así pensó, todos se han ido, he perdido la única razón para vivir, perderé mi trabajo, mi prestigio, me culparán, este terremoto localizado y todas esas cosas. No hay indicación de que la gente del pueblo ni siquiera sintiera eso. ¿No es asombroso? Y entonces saca su pequeña espada, la palabra espada es pequeña daga, y va a matarse, suponiendo que los prisioneros habían huido. Bueno, de la oscuridad sale una voz, es la voz de Pablo. Él dice, no te hagas daño, todos estamos aquí. No conozco la reacción del carcelero, pero puede imaginarse. Dice usted, bueno, ¿por qué no se fueron los prisioneros? No lo sé, excepto que Dios los mantuvo allí. Tal vez el apego a Pablo y Silas, no lo sé. Por alguna razón, no se fueron. Tal vez tenían tanto miedo que no podían irse. Habían estado escuchando a Pablo y a Silas cantar alabanzas a Dios y de repente Dios movió este terremoto. Puede que hayan estado demasiado asustados para moverse, pero se quedaron. Y Pablo dijo, no te hagas daño, todos están aquí. Eso fue demasiado para manejarlo. Dice que pidió luces en plural. Entró y tembló. Estaba temblando. Y cayó delante de Pablo y Silas. Ahora, ¿quién está en la cima? Hombre, ¿cómo Dios puede revertir la situación así de rápido? Aquí hay un tipo de rodillas y Pablo y Silas están parados allí. Y Dios hizo lo que tenía que hacer, como puede ver, amado, la salvación, y entiende esto en su mente. La salvación es una obra soberana, no es así. Es la obra de Dios. El hombre tenía convicción de pecado en su corazón. Dios había hecho toda la preparación, todo lo que necesitaba era la explosión para abrir su conciencia. El terremoto proporcionó eso y luego el tipo entró, sabía que era un hombre perdido y sabía que no tenía respuestas y sabía que la vida no tenía sentido y sabía que era un pecador y sabía todo y todo se juntó en una gran cabeza y cayó delante de Pablo y Silas. Y aquí Dios acaba de tomar a dos hombres que habían sido golpeados, que habían estado sentados en esa cárcel cantando alabanzas y Dios ahora les da la oportunidad para el tercer punto, predicar la salvación. Y hombre, aprovecharon la oportunidad. Es emocionante, es tan emocionante ver cómo funciona esto. La salvación es la obra de Dios y usted y yo estamos aquí solo para proporcionar el contenido. ¿Entendió eso? Es la obra de Dios. Usted y yo estamos ahí solo para proporcionar el contenido. Entonces él viene y hace la pregunta correcta. Dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? No dijo, bueno, ¿cómo sucedió esto? ¿Por qué no se han ido ustedes? O bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en este terremoto? Él ni siquiera podía pensar en el terremoto. ¿Sabe en qué estaba pensando? Sabía que Dios había estado obrando en su corazón. Dios ya lo había convencido hasta ese punto de manera sobrenatural. Todo lo que podía pensar era, estoy en rebelión contra Dios, tengo que arreglar esto. Estoy seguro de que ni siquiera entendía quién era este Dios y todo acerca de él. Solo sabía que era un hombre perdido y se arrodilló y dijo, señores, la palabra es Señor o Maestro o Amo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora me gusta una pregunta simple, me gusta una respuesta simple. ¿Sabe otro hombre? Él hizo una pregunta muy parecida a Jesús, un hombre rico. Un hombre rico. ¿Qué debo hacer? Le dijo a Jesús. Y Jesús dijo, bueno, amigo, necesitas hacer esto. Necesitas vender todo lo que tienes y darlo a los pobres. Dice, oh, ¿te salvas haciendo eso? No. Dice usted, bueno, ¿por qué le dijo eso? Porque nunca podría colocar su fe en Cristo hasta que hubiera eliminado la barrera era el dinero. ¿Sabe cuál era la barrera en la vida de este hombre? No había ninguna. No estaba atorado en nada. Estaba tan desesperado que simplemente dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él dijo, cree en el Señor Jesucristo. Digo, fue como indícame la dirección que debo seguir, eso es todo. Él estaba listo, nada se interponía en su camino. Amados, esa es la pregunta y esa es la respuesta. Y después de haber dicho, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, le hablaron la palabra del Señor. Primero dijeron que la salvación es al creer en Jesucristo. Luego le enseñaron lo que Jesucristo hizo y quién era. ¿Lo ve? Y enseñaron a todos en su casa. Me gusta el hecho de que él establece el método de salvación de manera muy simple. La presentación es tan simple. Y ni siquiera necesito decirlo. Es tan obvio. La salvación viene al creer en Jesucristo, ¿verdad? No hay otra salvación aparte de la fe en Cristo. En Romanos capítulo 3, Pablo está hablando sobre la maldad terrible, la pecaminosidad terrible del hombre. Dice, ¿cómo vamos a ser justos? La justicia es aparte de la ley, es por fe en Jesucristo para todos los que creen. ¿Lo ve? La salvación es simplemente creer. En Juan 1:12, Juan dijo, pero todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Creer en Jesucristo. En el capítulo 2 de Hechos, creer en Jesucristo, en el capítulo 2 de Hechos, capítulo 4 de Hechos, capítulo 8, capítulo 11, capítulo 13, capítulo 15, en todos esos capítulos encontrará declaraciones sobre creer en Jesucristo. Esa es la única forma de salvación. En Efesios dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, creer. Un hombre es salvo al creer. Simplemente y únicamente no hay obras involucradas, no por obras para que nadie se gloríe. O simplemente estaremos jactándonos de todo. Dice usted, bueno, John, ¿en qué se supone que debo creer? No quiero creer solo por creer. ¿Sabe? Siempre escucho a la gente decir, oh, yo tengo fe en la fe. Yo creo en creer. Eso es ridículo. Se supone que debe creer en algo. ¿En qué se supone que debe creer? En Jesucristo. ¿Qué hay de él? Uno, ¿quién es él? ¿Quién es él? Juan 20:31. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Usted necesita creer que Él es quien afirmó ser y que puede dar vida. Eso es quien es Él. La segunda cosa en la que necesita creer es lo que Él hizo, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 15 dice, realmente recite el Evangelio. Él dice, os he predicado el Evangelio por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os he predicado, si no creísteis en vano. Y luego dice esto, aquí está, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, ahí lo tiene. ¿Creen quién es? Crean quién es y en lo que Él hizo. ¿Y qué dice Romanos 10, 9 y 10? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que la salvación es una cuestión de creer que Jesús es quien afirmó ser y creer que hizo lo que afirmó hacer. Ahora, eso es la salvación. Bueno, eso es todo lo que dijeron al hombre. Y luego continuaron, claro, después de haber dicho creer en el Señor Jesucristo, le dijeron seguramente en ese versículo 32 lo que Cristo había hecho, en lo que debía creer él y toda su familia. Dice usted, ¿enseña eso que si un hombre se salva, toda su casa se salva automáticamente? ¿Serás salvo tú y tu casa? No, no. Eso no significa que si el padre se salva, todos automáticamente sean cristianos. Todos creyeron. Dice usted, ¿cómo sabes que todos creyeron? Al final del versículo 34 dice, creyendo en Dios con toda su, ¿qué? Su casa. Todos creyeron. La salvación es por creer. No piense que puede ser salvo al ir a la iglesia, leer su Biblia, cantar un himno, tener pensamientos religiosos, rociar su actividad humana con sal divina. No puede ser salvo siendo bueno, siendo bautizado. No puede hacerlo de esa manera. Solo puede ser salvo al creer que Jesús es quien afirmó ser y que hizo lo que afirmó hacer. Y eso es todo. Y no hay obras en ello. Bueno, el sufrimiento y la persecución llevaron a cantar alabanzas, llevaron a la salvación, a la predicación. ¿Y sabe qué pasó? Ese llevó a ver resultados. Dios dio resultados. Hombre, cuando se predica el Evangelio y el corazón está listo y todo está en movimiento, los resultados llegan. Me encanta lo que sucedió. Dice usted, ¿qué pasó? Toda la familia se salvó. Dice al final del versículo 32 que todos creyeron. Y ahora había un pequeño grupo de mujeres y ahora había un carcelero y su familia. La iglesia en Filipos tenía dos grupos que se unían como uno. Dice usted, esto es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Producción, sí. Jesús dijo en Juan 15, 16, yo ruego que tengáis fruto y que vuestro fruto permanezca. Quiero que seas productivo. Dice usted, bueno, este fruto permaneció. Dice usted, creo que este hombre realmente fue salvo. Dice, ¿por qué? Cuatro razones. Uno, versículo 33, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creo que no solo es una cuestión de creer en tu corazón, pero estar dispuesto a tomar una postura pública y confesar que Él era el Señor, ¿verdad? Fue bautizado y toda su casa, lo cual es una declaración pública de su compromiso con Cristo. La segunda cosa que me muestra que su salvación era real, dice al principio del versículo 33, los llevó esa misma hora de la noche y les lavó las heridas. Ahora, amigos, entiendan esto. A este tipo no le importaban en absoluto. En un instante está lavando sus heridas. Dice usted, ¿qué pasó? ¿Le pagaron dinero? No. Le voy a decir lo que pasó. Fue transformado. Lo único que puede tomar un carcelero duro, mayor, totalmente insensible, cascarrabias, egoísta y hacer que lave las heridas de las personas que acaba de arrojar al calabozo profundo, es cuando Dios cambia su vida. Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tenéis amor los unos por los otros. Hombre, reveló que era real. De repente, por su amor a Pablo, ¿sabe qué? Amó instantáneamente a Pablo y a Silas. Ha tenido esa experiencia desde que creyó. Cuando se convirtió en cristiano, de repente amó a los cristianos. Es fantástico. Es exactamente lo que le sucedió a él. Primera de Juan, me encanta Primera de Juan 5:1 y dice esto, escuche, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Así es como se salva, creyendo. Ahora vea. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y hay muchas formas de ver esto. Si usted realmente ama a Dios y realmente ama a Cristo, también amará a ¿quién? A los cristianos. Juan dice en otro lugar, si dices que eres cristiano, pero no amas a tu hermano, eres un mentiroso. Ellos automáticamente, cuando fueron salvos, esa pequeña familia, amó a Pablo y a Silas. Saben, primera de Tesalonicenses, Pablo les dijo a los tesalonicenses, nadie necesita enseñarles a amar, son enseñados por Dios a hacer eso. La tercera cosa que me dice que realmente fue salvo fue la hospitalidad. Hicieron exactamente lo que Lidia hizo. Versículo 34, cuando los llevó a su casa, les puso comida delante de ellos. Simplemente creo que el viejo Pablo debe haber estado allí comiendo, pensando en el Salmo, preparas una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. ¿Ve lo que hizo un poco de canto en la cárcel? Simplemente Dios los usó. Aquí este hombre los mete a su casa, los limpia, los alimenta. Dice usted, bueno, eso no necesariamente certifica su salvación. En mi mente sí lo hace. En Santiago, escuche lo que dice Santiago 2:14. Dice, ¿puede la fe salvar a los hombres? Un hombre viene y dice, creo. ¿Cómo sabes si es real? Bueno, aquí tiene una buena prueba. La fe sin obras está, ¿qué? Muerta. Si un hermano o una hermana está desnudo y carece de alimento diario, y uno de ustedes le dice, vete en paz, caliéntate y sáciate. Es así como decir, oye, espero que encuentres comida y ropa, estaremos orando por ti, amigo. ¿Ve? O él dice, Hombre, esa clase de fe está muerta. ¿Sabe lo que hace la fe verdadera? Dice en Santiago, tome a su hermano, lo alimenta y le da ropa. Eso es exactamente lo que hicieron con Pablo y Silas. Los alimentaron y les dieron ropa. Por eso sé que realmente era salvo. Tenía fruto de ello. Las obras que surgen de la fe verdadera. La cuarta razón por la que sé que fue salvado está en el versículo 34. Le sirvió comida y ¿qué? Se alegraron, se gozaron. ¿Sabe que unos minutos antes él era un suicida? Ahora dice, ¿qué haría que un hombre cambie tan rápido? Dios y solo Dios. Solo Dios puede transformar a un hombre así de rápido. Este hombre iba a matarse y ahora las cárceles están en ruinas. ¿Quién sabe dónde están los prisioneros? Él está ahí dentro celebrando una fiesta. Dios lo cambió. No tengo duda alguna de que era un creyente. Mire, hay producción cuando hay predicación, cuando hay alabanza y cuando hay persecución. Por último, voy a decir esto rápidamente y terminaremos. Solo un pensamiento sencillo. El último punto era asegurar protección. ¿Cuál era la mayor preocupación de Pablo cuando tenía un grupo de creyentes? Cuidar de ellos. Inevitablemente, se preocupaba por cuidar de los creyentes. Así que pensó, voy a dejar la ciudad y ya sabe, todos estos pequeños cristianos aquí van a estar en peligro. Así que Dios tenía un plan y esto es tan emocionante y fantástico. Ve el versículo 35. Y cuando amaneció, el magistrado envió al sargento diciendo, deje ir a esos hombres, aquí están estos dos tipos importantes, han tenido suficiente, los golpeamos bien una noche en esa cárcel miserable, se irán de la ciudad y no nos molestarán más. El carcelero le dijo esto a Pablo, él entra y dice, oye, los magistrados han dicho que te deje ir, ahora vete y vete en paz, fantástico, vea esto. Pablo les dijo, nos han azotado públicamente sin condena, siendo ciudadanos romanos, hombre, mire, estaba prohibido por la ley romana infligir corporalmente una herida a un ciudadano romano. Eso era contra la ley. Todo lo que un romano tenía que hacer era decir, soy ciudadano romano, y no podían ponerle una herida en el cuerpo. Ese era un derecho de la ciudadanía romana. ¿Sabe qué pasó? Habían violado la ley romana. Dice usted, ¿por qué Pablo no lo dijo antes? Dios no quería que lo dijera, porque si no hubieran sido golpeados, no habrían ido a la cárcel. Si no hubieran ido a la cárcel, su familia entera no se habría salvado. Pero ahora Pablo dice, soy romano. Ahora dice, si van a... Nos echaron a la cárcel, ahora nos van a sacar de forma tranquila y privada. De ninguna manera. Bueno, él realmente está en control. Él dice, que vengan ellos mismos y nos saquen. Dice, ve y diles a esos hombres que tengo algo que decirles. Tráelos aquí. Trae esos tipos aquí. Así que estos lictores, estos policías, regresan y cuentan las palabras del magistrado. Versículo 38, y tuvieron miedo o tenían miedo cuando supieron que eran romanos. ¿Por qué? Habían violado la ley romana. ¿Sabe lo que eso significaba? Podían perder su posición y probablemente tener la misma caja que el carcelero. Iban a perder su posición romana y eso les daba mucho miedo. ¿Pero sabe qué tan bueno es esto? Esto se llama chantaje espiritual. Mire, de hecho, Pablo está diciendo, tocas a un cristiano y te denunciaré ante Roma. Mire, Pablo está estableciendo el hecho de que él sabe que han violado la ley romana y ahora le tienen mucho miedo a Pablo. Oh, escuche, él volvió a Filipos más tarde y no levantaron un dedo. Y así aquí él asegura la protección de este pequeño grupo de creyentes. ¿No es hermoso ver cómo Pablo cuida de su rebaño? Y por cierto, dejó a Lucas allí para cuidar de ellos también. ¿No es importante que no se llevaran a Timoteo? Y encarcelaron a Lucas porque no encajaba en la imagen perfecta del judío y el ciudadano romano que Pablo y Silas sí tenían. ¡Oh! ¿Cómo Dios ordena todo? Bueno, entonces los magistrados vinieron. Hombre, sabían tener miedo. Versículo 39, de hecho, aparecieron y les suplicaron y los sacaron y los instaron y hubo como una súplica. ¡Oh, oh! Lo sentimos mucho. ¡Oh, oh! Por favor, silencio. Ya sabe, váyanse. Ya sabe. Ya ve, así que me gusta que Pablo y Silas lo tomaran con calma. Dice, salieron de la prisión y entraron en la casa de Lidia. Se quedaron en la ciudad por un tiempo solo para hacerles saber quién mandaba. Y cuando vieron a los hermanos, los consolaron y se fueron. Ahí lo tiene, protección de seguridad, amados. Eso es exactamente el ciclo del evangelismo, hasta el punto de que realmente se preocuparon por los nuevos creyentes. Permítanme cerrar con esto. Un hombre se levantó en Hamilton, Ontario, Canadá, 4 años después del hundimiento del Titanic. En una reunión de testimonios, esto es lo que él dijo. Él dijo, soy un sobreviviente del Titanic. Cuando estaba a la deriva solo en un esparabel, esa noche terrible, la marea me acercó un hombre en el mar y su nombre era John Harper. Me aferraba un pedazo de naufragio y mientras se acercaba a mí me dijo, hombre, ¿estás salvo? No, no lo estoy, respondí. Él dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y las olas se lo llevaron, pero de manera extraña lo trajeron de regreso un poco más tarde y dijo, ¿ya eres salvo? Y yo dije, no. Y él dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y lo vi hundirse. Y él dijo, allí estaba yo solo en la noche, Con 2 millas de agua debajo de mí creí y fui salvo, dijo. Fui el último converso de John Harper. Sabe, hay muchos hombres hundiéndose en este mundo. Hay un mensaje sencillo. Cree en el Señor Jesucristo y que será salvo. Oremos. Padre, te agradecemos por la salvación ofrecida en Cristo y oramos por cualquiera que esté aquí hoy y no haya conocido a Cristo para que puedan creer y ser salvos. Oramos en el nombre bendito de Jesús. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.